En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Amigos Radio Escucha, gracias por estarnos acompañando en esta mañana. Vamos a estar hablando sobre un concepto que tiene que ver con la primera institución y es la familia. Y de la familia nosotros sabemos que está la madre, el padre, los hijos. Pero en este caso tenemos la grata visita de Karina Gallardo e Iris Martínez, ambas egresadas de la carrera de Psicología de la Facultad de Ciencias y Humanidades, y nos van a hablar sobre el programa Promoviendo Paternidades Comprometidas y Afectivas. Así es que, Karina Gallardo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar acá.
Iris Martínez, bienvenida a YSV Radio.
Muchas gracias por la invitación, es un gusto poder darles a conocer un poco acerca de nuestro programa.
Demos por iniciado ya esta entrevista en Opinión Universitaria. Háblenos del programa, ¿cómo nace la idea?
Bien, ok. Pues nos gustaría comenzar hablándoles entonces desde precisamente ese punto, ¿verdad? De cómo nos surgió la iniciativa de poder tratar este tema de la afectividad en la paternidad. Bueno, pues con mi compañera realizamos nuestras prácticas clínicas en nuestro último año de la universidad, ya para egresar de la carrera. Y pues en esas prácticas nos encontramos con diversas necesidades que parten de los hombres que ya son padres de familia. Pues resultaba que se acercaban a nosotros hombres con hijos de diversas edades, pero que tenían algo en común, y era que les costaba o se les dificultaba expresarles afecto a sus hijos o mantener una adecuada comunicación con ellos. Estos eran personas a los que nosotras les veíamos como aquel interés de querer aprender más, de querer saber cómo manejar esa relación con su hijo o con su hija, pero se encontraba con que no tenía las herramientas necesarias para hacerlo o que no se consideraba capaz de hacerlo porque en su desarrollo tal vez había aprendido a ser una persona a la que solo le enseñaron a poner el orden en su familia, o una persona que solo sabe ser dominante o que solo sabe ejercer su poder como hombre en su casa. Entonces, dejó quizá en su proceso de desarrollo algo muy importante de lado, que es el área afectiva, la exploración de esa área afectiva y asimismo el hecho de darla a conocer, ¿verdad? De poder ser afectivo con sus hijos o con sus hijas o con las personas que les rodean. Entonces, viendo nosotros esa necesidad de estas personas que se acercaban, pues en las pláticas, ¿verdad? En las diversas pláticas que teníamos de qué tema abordar, qué temática abordar, pues nos surgió irnos por el lado de la paternidad para ver cómo se puede ayudar a estas personas a que exploren más esa parte, ¿verdad? Esa parte que tal vez está escondida o que tal vez está poco explorada y que muchos hombres quieren como demostrar esa afectividad con sus hijos, pero no pueden hacerlo, no porque no quieran o no porque sientan que no es necesario, sino que porque no tienen esa forma o porque no han aprendido las maneras exactas de cómo poder realizarlo. Mi compañera, no sé si quiere comentar.
Ahí, Iris, ¿cómo podemos entender la paternidad? Ya que ella hace una referencia a esa palabra.
Bueno, la paternidad es un concepto muy amplio. Es tomado dentro de la psicología y dentro de los términos de la psicología social como un rol que una persona desenvuelve o desempeña a partir de la procreación biológica de un hijo. Sin embargo, nosotros también dentro de la psicología vemos que ese solamente es un componente de lo que significa ser padre. Si nosotros vamos y ampliamos un poco el concepto, la paternidad implica diferentes áreas, implica la educación, la expresión de afecto, la formación y crianza, la educación en valores. Entonces, comprender el término de la paternidad dentro desde el punto de vista psicológico va mucho más allá de la procreación, de simplemente el hecho de hacer, ¿verdad?, el hecho de poder procrear al hijo. Nosotros podemos entender la paternidad como una vinculación entre dos personas, en este caso, ¿verdad?, del padre, que es el que procrea, y del hijo o la hija. La paternidad es una relación como otro cualquiera que se establece con otra persona, pero que a diferencia, podríamos decir, de una relación de amigos o una relación de pareja o de cualquier otro tipo de relación, tiene un lazo sanguíneo. Aparte de eso, también se da la vinculación afectiva a través del apego, que se puede dar dentro de diferentes tipos de relaciones, pero específicamente en la paternidad, como en la maternidad, es fundamental para el desarrollo del ser humano. Entonces, la paternidad la podemos entender como esa relación, ¿verdad?, no solamente en la que se da, como mencionaba antes, el hecho de porque sos mi hijo, porque te tuve, porque naciste, sino que es ese componente de vinculación que se establece, ¿verdad?, como en cualquier otro tipo de relación, pero que especialmente en la paternidad es necesario.
Ahora, el porqué del título, paternidad responsable y comprometida, en este caso, ¿no?, porque es un programa que ustedes están en este proceso que está por realizarse.
Bueno, el programa en sí se llama Unión de Corazón. Como el eslogan o en el que nosotros le hemos puesto eso, promoviendo una paternidad comprometida y afectiva, se deriva precisamente de la situación que nosotros podemos observar en nuestra sociedad acerca de la paternidad. Como bien mencionaba Karina al inicio, nosotros tuvimos el contacto en los casos que abordamos con papás que sí estaban decididos a poder cambiar esta manera o estos estereotipos de comunes que se tienen de lo que el padre debe hacer. Sin embargo, hay papás que, si nosotros podemos ver, de verdad, en nuestra sociedad, muchas personas desconocen quién es su figura paterna, o tal vez se ha establecido una mala relación con la pareja, se da el divorcio o se da la separación y se da completamente la desvinculación que el padre puede tener con sus hijos e hijas. Entonces, el título de comprometido quiere decir aquel papá que sí está decidido a poder, como decía, ejercer otra forma de ser papá. ¿Y por qué afectivo? Precisamente porque es una de las áreas que nosotros queremos hacer mucho énfasis en nuestro programa, ¿verdad? Sabemos que hay ocasiones en las que decía, y solamente recuerdo este caso en el que nosotras, bueno, en el que de manera personal tuve la experiencia de un padre que convivía con su hija de 15 años y a esta edad nunca le había dado un abrazo, nunca le había dado un beso. Se comunicaban espalda con espalda. Para hablar, lo único que hacían era, el papá lo único que daba es orden. Nunca podían establecer aquella convivencia, ¿verdad? Entonces, comprometidos porque estamos tratando de apoyar a aquellos padres que sí están dispuestos a ejercer su rol como papás, y afectivos precisamente porque este es un componente que nosotros estamos tratando de incentivar a aquellos papás que sí lo desean hacer, ¿verdad? Hacerles saber también que no están solos, aunque institucionalmente no existan demasiadas organizaciones o no existan políticas públicas tal vez que apoyen a estos padres, queremos nosotros reforzar la iniciativa que ellos tienen y así fortalecer, ¿verdad?, la vinculación afectiva.
Bien, digamos en este caso, bueno, ahí es hablado, digamos, a una manera muy, muy somera, en caso de que hay separación, pero este programa va dirigido para los dos, ¿no?, los que están en unión y los que están, digamos, separados. ¿Cómo sería el tratamiento en este programa?
Bueno, pues, en primer lugar, ¿verdad?, nuestra intención con el programa es establecer un grupo de hombres. Estos hombres tienen que tener algunas características en común. Por ejemplo, la edad de ellos. Tienen que ser unos personas que estén entre unos 20 años a 35 años o tal vez un poquito más, dependiendo de de si se le ve el interés a la persona de querer participar en el programa, ¿verdad? Otra característica en común es que los padres estén viviendo con sus hijos. Hijos o hijas, sin importar la edad que ellos tengan. Y pues también dentro de las características que solicitamos para los participantes es que pueden vivir con su pareja o estar separado de ellas, ¿verdad? Y en el programa lo que se pretende es que las personas puedan interactuar mediante las experiencias que ellos han tenido. Nosotras somos como las facilitadoras, las guías y las que vamos a abonar un poco, ¿verdad?, a la experiencia de cada uno. Pero principalmente serán los participantes los que guíen esas experiencias que ellos han tenido y cómo pueden vincularse, ¿verdad?, personas que viven y que no viven con su pareja. Pues precisamente ahí está la riqueza del programa que se quiere implementar, porque mediante la experiencia de cada uno de ellos es que se enriquece y se fortalece toda unión, ¿verdad? Todo grupo. Entonces, esa es la forma en la que se pretende hacer el abordaje de estas vivencias, mediante su forma de ejercer la paternidad, su forma de vivir, ¿verdad? Ya sea en pareja o no en pareja, pero ¿cómo es aquella vinculación que la persona tiene con sus hijos o con sus hijas?
Partimos de las teorías que nos explican que un hombre o una mujer actúa de una manera por la identidad que se ha formado a través del transcurso de su vida, por las experiencias que ha tenido en las diferentes etapas de su desarrollo. Entonces, a nosotros la teoría nos dice desde el punto de vista de género que un hombre del sexo masculino se ha formado o tiende a actuar de una manera porque construyó una identidad masculina que se denomina con el término hegemónico para hacer alusión a aquel hombre común en el que popularmente se ve como el rudo, como el que no llora, el fuerte, el valiente, el que ordena. Todos estos constructos van incidiendo en la forma en que un hombre dice, entonces como veo en la televisión o como incluso las experiencias en la familia dentro de la infancia, mi papá era el que siempre ponía el orden. Entonces todo eso se va construyendo y posteriormente ir y produciendo los cambios. La segunda área entonces ya viene, vamos a despertar también aquellos sentimientos de la paternidad. Porque no solamente la madre es la que tiene sensaciones por el hecho de tener a su hijo dentro de su pancita, ¿verdad? Sino que también el padre de alguna manera tiene diferentes emociones que tal vez olvidó durante el proceso de gestación de su hijo, ¿verdad? Entonces esa es la segunda área, despertar aquel sentimiento de paternidad, aquella ilusión, ¿verdad?, de cambiar un poco los mandatos o los estereotipos que un hombre tiene acerca de la paternidad. Y posteriormente vamos también incluyendo, ¿verdad?, información y vamos también haciendo prácticas acerca de cómo podemos entender a nuestros hijos e hijas primero en las diferentes etapas de desarrollo, porque no es lo mismo el cómo voy a compartir un abrazo con un bebé, con un recién nacido, a cómo voy a hablar yo o cómo voy a compartir afecto con una persona de 20 años o con una persona que está en la adolescencia. Incluso dentro de estos temas también, siempre porque es la perspectiva de género, vemos que hay diferencia en la educación y en la crianza que se tiene con un hijo a una hija. Entonces todas esas diferencias se van abordando. Dentro de los temas vamos a tocar la comunicación, que ese es otro de los temas importantes. Muchos de los conflictos que se dan no es solamente por los desacuerdos, sino por no saber establecer o no llegar a un acuerdo, ¿verdad? Entonces, la comunicación es sumamente importante. Vamos a abordar también la expresión de afectos, no solamente de una manera gestual, también estamos tratando de incentivar y de dar a conocer cómo se le puede dar apoyo, ¿verdad?, a través del contacto visual, que es tan importante. A veces no hace falta poder establecer un diálogo con un hijo o con una hija cuando se puede establecer un momento en el que solamente se puedan ver para compartirse el afecto que se tiene. Y también estamos abordando dentro del último, los últimos temas, los tiempos de interacción. Esto es sumamente importante porque vemos también que en muchas ocasiones el padre tiene responsabilidades laborales, tiene responsabilidades y esas no se pueden evitar, ¿verdad? Y muchos hemos escuchado también la frase de no importa la cantidad del tiempo, sino la calidad. Entonces tratamos de retomar esto para enseñarle al padre cómo va a gestionar su tiempo. ¿Qué tipo de juegos puede realizar con sus hijos e hijas? Que no necesita también, dentro del tema económico, tener un presupuesto alto para garantizar el derecho de la recreación. Entonces, ese es otro tema. Y el último es el disfrute de la paternidad. Con eso nosotros queremos, luego de haber deconstruido la identidad masculina y haber formado nuevas formas de comunicación y nuevas actitudes, queremos que el padre disfrute de esta experiencia, que lo vea como algo potenciador para su vida. Tenemos incluido trabajar el proyecto de vida, porque también las edades de las personas con las que estamos trabajando, podremos decir que en algunos casos han sido hijos o hijas que no estaban planificados tenerlos en estas edades. Entonces, eso también es un impedimento para que el padre disfrute de ser realmente un padre. Tenemos en el proyecto de vida pensado retomarlo para que sepa, ¿verdad? Y retome tal vez algunos sueños, algunos proyectos que tuvo, pero que por el hecho de ser padre tal vez lo vieron truncados en ese momento. Entonces, esta última etapa, ¿verdad?, precisamente incluye eso de cómo yo puedo disfrutar el hecho de ser padre a pesar de las circunstancias en las que haya nacido el hijo o la hija.
Amigos Radio Escucha, si recién nos sintoniza, estamos hablando con Karina Gallardo e Iris Martínez. Ambas son egresadas de la carrera de Psicología de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Y hoy estamos hablando sobre el programa, así se llama, ¿verdad?, Unión de Corazón, promoviendo paternidades comprometidas y afectivas. ¿Para cuándo tienen planificado realizarlo? ¿Duración del programa? ¿Dónde se va a estar realizando?
Ok, bueno. ¿Para cuándo tenemos planificado iniciar? Pues eso en gran medida depende de nosotros, pero también depende de las personas que están interesadas en acompañarnos en este programa, ¿verdad? Nosotros tenemos la intención de iniciar a más tardar en las primeras semanas de septiembre. Por tal razón también requerimos que esas personas que nos están escuchando y que se sienten interesadas en participar en este programa o desean tener más información sobre este programa, pues se pueden comunicar a los teléfonos. No sé si los puedo decir. Bueno, uno de los teléfonos es el 7450-0372, 7450-0372, o también hay un teléfono fijo que es el 2566-3679, 2566-3679. También tenemos un correo electrónico al que se pueden comunicar con nosotros, que es uniondecorazon@hotmail.com. Y pues nosotros tenemos planificado el programa para que tenga una duración de 2 meses y medio. Estos 2 meses y medio tienen 15 sesiones, ¿verdad? Se han planificado 15 sesiones que serán repartidas los días lunes y los días viernes. Cada lunes y cada viernes las reuniones van a durar 2 horas. Entonces quiere decir que las personas que están interesadas solo necesitan apartar 4 horas, ¿verdad?, para poder participar en este programa. 4 horas a la semana, nada más. Dos horas los días lunes y 2 horas los días viernes.
¿El horario?
El horario, pues, está para ser de 11 de la mañana a 1 de la tarde. De 11 de la mañana a 1 de la tarde. Por aquellas personas que, digamos, están estudiando y tienen sus clases temprano, tal vez les queda ese tiempo para poder trasladarse, ¿verdad?, a nuestro programa. Y pues eso, también agregar otra cosa con lo que decía mi compañera Iris. Creemos que tras una forma de ser hombre hay una forma de ser padre. Y eso es algo sobre lo que queremos trabajar también, porque como ya se mencionaba, ¿verdad?, A los hombres quizás en nuestra sociedad se les exige mucho. Los hombres tienen muchas exigencias en cuanto a ser duros, tener una personalidad fuerte, imponente, aquel hombre que siempre tiene que sobresalir en cualquier ámbito en el que esté, sea familiar, sea laboral, etc. Entonces, es como que los hombres tienen una gran carga en sí, que tal vez ni ellos lo saben o no lo quieren admitir, o simplemente es algo que está encubierto, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Pero sí, como hombres, socialmente, tienen como una gran carga impuesta en la que se les impide mostrar o demostrar su sensibilidad, su afectividad. Si no se puede hacer con sus hijos, mucho menos se puede hacer con otros hombres o con inclusive entre mujeres, ¿verdad? Es algo que ellos tienen como muy restringido, esa parte. Y entonces esa parte es la que queremos aportar como ese granito de arena, ¿verdad?, en nuestra sociedad, porque hemos visto que nuestra cultura está adaptada para eso, para que los hombres sean los que reprimen sus emociones y las mujeres sean las que nos damos, ¿verdad?, incondicionalmente. Y sino que hay que regular esa idea o esa concepción que tenemos de hombre y mujer un poquito más. Y para eso también es que hemos creado este programa y con sus diferentes etapas que ya mencionaba la compañera.
Quizás también es importante mencionar que uno de los aspectos claves que debe de tener el participante es la motivación, la decisión y la convicción de querer trabajar consigo mismo. Porque nosotras siempre mencionamos que toda persona también, ¿verdad?, cuando visita un psicólogo o una psicóloga, no va a algo fácil. Toda persona que llega es porque se ha dado cuenta que necesita de una ayuda científica y una ayuda profesional para resolver ciertos problemas. Entonces, decir que asistir a este tipo de programas también necesita de cierto grado de conciencia de la persona de que necesita mejorar en estos aspectos. Entonces, es cuestión de personas muy valientes, ¿verdad?, en el hecho de querer decir, voy a este programa, pero sé que voy a enfrentarme con mis situaciones, voy a conocerme, y eso creo que es una de las partes por las cuales también en este país, cuando se hace ese tipo de convocatorias, no se quiere asistir, ¿verdad? Porque se sabe que no se va a ir a hablar de otra persona, sino que de uno mismo. Sin embargo, en la vida consideramos, ¿verdad?, siempre desde el punto de vista psicológico, que no hay mejor forma de recorrer las diferentes etapas y el camino si no es con uno mismo, porque donde quiera que uno vaya, siempre va a ir uno. Entonces, quizás mencionar, ¿verdad?, y motivarlos, que tal vez sea algo extraño para una persona que nunca haya tenido ni siquiera la idea de visitar un psicólogo, no es para locos, no es porque esté enfermo, no es porque esté trastornado, sino que es porque quiere aprender una nueva forma de ser persona, una nueva forma de ser hombre. Entonces, tener la voluntad es importante, porque no va a ser efectivo igual si se obliga a alguien, ¿verdad? Porque no es igual el resultado. Entonces, también motivarlos. Es en este grupo, ¿verdad?, son terapias o son sesiones grupales donde participan solamente hombres. ¿Por qué también la idea de hacerlo de esta manera? Porque no es lo mismo el hecho de la expresión que un hombre pueda tener cuando hay mujeres a que cuando solamente se comparte con hombres. Entonces, se pretende, a pesar de que nosotras sí somos mujeres, ¿verdad?, nosotras pretendemos que la vinculación que se establezca entre el grupo y el nivel de confianza sea mucho mayor, ¿verdad? No se quiere decir con esto que las mujeres, ¿verdad?, no podemos comprender, pero estamos hablando de un proceso de sensibilización en el que se pretende que entre personas iguales se logre este cambio de perspectiva, para que se den cuenta también que no son los únicos. De hecho, nosotros tenemos el título de una parte del programa que se llama Los hombres que rompen mandatos. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que se quiere hacer eso, ¿verdad? Decirle no a la sociedad que nos impone a que solamente debo de proveer, ¿verdad? El papá no solamente es para dar una cuota, el papá no solamente es para decirle, o la idea que los hijos e hijas igual tenemos, ¿verdad?, a mi mamá le cuento algo y mi papá solo que me dé para ir a la fiesta, o solamente que me diga sí, o incluso, ¿verdad?, en la cuestión de permisividad también, si tu mamá puede opinar, pero tu papá que diga que sí o no. Entonces todo ese tipo de cosas queremos cambiarlos, y eso no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Es un cambio, es un proceso significativo, y queremos motivar a aquellas personas que sí, que tienen como aquella espinita, porque también en ese proceso de hacer las convocatorias, nosotras cuando nos acercamos a los papás podemos ver que incluso a veces es tomado como broma, entre jóvenes sobre todo. No tuvimos la oportunidad de asistir a salones, ¿verdad?, de una carrera en especial. Entonces, y cuando nosotros decíamos, traemos la invitación para aquellos padres, comenzaban a verse así como, no, yo no soy papá, ¿verdad? Porque es de cierta forma estereotipada y eso, ¿verdad? Entonces nosotros queremos decirles a estas personas que igual la información que se vaya a recoger es confidencial por el hecho de ser parte de una investigación. No quiere decir que se van a dar a conocer los nombres, porque también hay un poco de temor, ¿verdad? No, sino que se cumplen con todas las normas que la psicología demanda, ¿verdad? El tema de la confidencialidad es sumamente importante. Entonces la información que ahí se recopile o lo que ellos expresen no es divulgado en otro lugar, sino que como grupo terapéutico se cumplen con todas las normas. Y quizás eso, cuando nosotros damos a conocer eso, también como que crea un poco más de confianza para participar, ¿verdad? Entonces mencionar eso también.
Ahí hay un tema y un aspecto que mencionaron, es la cuota de poder dentro de los roles en la familia, y que eso pues generalmente siempre está vigente en todas las familias de este país. Ahora, dentro de ese mismo rol de cuota de poder, podemos mencionar aquel aspecto donde cuando la madre solo es la jefa de familia, o sea, asume el papel de madre-padre, pero también hay casos bien contados donde es el padre que asume de padre y madre, ¿no? Entonces ahí, en el caso, digamos, que aquel que quiera cambiar y que asume el padre, el rol de MAPA, que es madre y padre, ¿no? O en este caso, el PAMA, que es padre y madre, ¿cómo se va a perfilar? ¿Cómo van a lograr hacer, digamos, ese cambio de rol o esa cuota de poder si solo hay la figura de uno?
Bueno, pues precisamente, ¿verdad? Por eso se requiere trabajar mediante la afectividad. Porque cuando el hombre a lo único que está acostumbrado es a precisamente ejercer su dominio, ejercer su poder y su control dentro de su familia, pues precisamente es así como lo va a seguir haciendo si no tiene aquella guía que le diga, pero permíteme, mira, hay otra forma de poder hacerlo. Entonces esa es por eso la base de nuestro programa, la afectividad. Porque es como la deconstrucción de algo que ya está construido, pero que el hombre en sí siente como aquella molestia, aquella espinita de decir, pero yo quisiera hacer diferente esto, pero no puedo, no sé cómo hacerlo, porque ha sido la única forma en la que él ha aprendido, solo a demostrarse mediante poder, ¿verdad? Poder y dominio. Pues entonces, eso se pretende hacer, esa deconstrucción, mediante el otro lado, que es la afectividad, esa otra esfera de nuestra personalidad que está como olvidada o dormida, ¿verdad?, dentro de aquellas personas. Claro que no queremos decir que son hombres que son déspotas o que, ¿verdad?, lo único que saben hacer es regañar o imponerse mediante en su entorno, no, sino que simplemente pues son, muchas veces tenemos como ese lado que nos cuesta despertar, ¿verdad?, en nosotros mismos. Pero precisamente la propuesta es hacer esa deconstrucción de ese poder mediante la afectividad.
También en eso, ¿verdad?, son tres términos importantes: el poder, el control y el dominio. Como usted preguntaba, de la forma en que se iba a abordar en el caso de que la madre no esté presente, como decía Karina, estas tres cosas, tres características que determinan al hombre desde el punto de vista hegemónico, independientemente de si está o no está una pareja, siempre están presentes. Entonces la única forma de poder abordar esté o no esté, si está la pareja, es mediante los acuerdos que se pueden establecer con su pareja. Pero si no está, siempre la exploración individual de sí mismo es la única manera de poder cambiar. Porque esas tres características solamente se reflejan en este tipo de relaciones, pero no quiere decir que no estén presentes. Entonces, independientemente de si está o no está la madre, esas tres características que se apuestan a modificar es mediante la deconstrucción de sí mismo.
Ahora, háblanos en este caso, el programa tiene que ver con políticas públicas o programas que han... tienen que referencia de otros. Háblanos sobre esto, cómo fue que lo estructuraron con base a las referencias.
Bueno, pues tenemos diferentes programas que hemos extraído de otras sociedades, ¿verdad? Como Nicaragua, Chile, ¿verdad?
Perú
también, que son programas que trabajan precisamente con hombres los temas de la afectividad y de la familia. Pero también nos encontramos con el bloqueo que en nuestro país, en nuestra realidad nacional, no tenemos mucha existencia de programas que vayan referidos a trabajar con hombres y mucho menos trabajar el tema de la afectividad involucrada con sus hijos, ¿verdad? Entonces, de ahí que nos ponemos un poco más como en alerta, ¿verdad? A esparcir un poco más estos temas y que se puedan abordar en nuestra realidad, porque sí se da como ese bloqueo de que no hay existencia de estos programas, o si los hay, no es que se den a conocer cuáles fueron los resultados que arrojaron tales programas, qué se dio a conocer acá, cuál fue la vivencia de los participantes, etcétera. Y nos encontramos también con que nuestra sociedad está como estereotipada, ¿verdad? Tanto para hombres como para mujeres. Por ejemplo, los hospitales nacionales. Al momento de que la esposa o la pareja está dando a luz al bebé, el hombre no puede acompañarla, cuando esto es un proceso bastante importante y bastante vital, tanto para la pareja como para el padre en el vínculo afectivo que se está creando, ¿verdad? En esa unión de los tres componentes.
Pero ese aspecto solo pasa en los hospitales públicos.
Exactamente.
Porque en los privados sí, tengo entendido que sí se permite.
Los privados sí se puede, pero en los públicos no. Entonces, ¿qué estamos haciendo también desde las políticas nacionales, ¿verdad? Para que la integración o la unión familiar se pueda estar dando. ¿Cómo la estamos favoreciendo? Eso también es lo que nuestro programa también quiere, ¿verdad? Llegar a tocar esos puntos de esas políticas nacionales, que también se abran para que aperturen también los espacios para hombres también. Diversas reuniones que hemos tenido con personas que han aportado a nuestra tesis, pues tuvimos la reunión también con una persona que es el dirigente de una asociación de masculinidades de acá de El Salvador, y nos comentaba cómo nuestro país está estructurado de forma que el hombre se le presta poca participación en el rol paterno. Por ejemplo, nos decía, el hombre anda con su bebé en algún centro comercial y quiere irlo a cambiar, no puede hacerlo porque los cambiaderos para bebés solo hay en los baños de mujeres y en los baños de los hombres no se encuentran. Entonces el hombre se ve imposibilitado, se le dificulta realizar estas acciones que son propias también, ¿por qué no?, para los hombres. Pero socialmente está la estructura para decirle, mujer, vos sos la que tenés que cambiar a tus hijos, los hombres no tienen nada que ver acá, ¿verdad? Entonces, inclusive la estructura social es la que favorece la desvinculación del hombre con sus hijos o con sus hijas, ¿verdad? Entonces, eso es también lo que nosotros queremos abordar en este tema tan importante, para dejar también un espacio, ¿verdad?, para estas políticas nacionales que también abran esos espacios, tanto en infraestructura, en condiciones sociales, en programas, porque los programas están más enfocados hacia la mujer que hacia los hombres. Muchas veces dejamos más de lado a los hombres cuando el trabajo debe de ser parejo, tanto para hombres como para mujeres. también nos hemos dado cuenta en las diversas investigaciones que hemos tenido, que la literatura, inclusive literatura de psicología, ¿verdad?, que es, bueno, sabemos, es una rama, la psicología un poco tierna, ¿verdad?, en nuestro país, pero inclusive la psicología deja de fuera el vínculo padre-hijo-hija. ¿Por qué? Porque nos encontramos que hablan, la literatura nos habla del vínculo madre-hija, de cómo se fortalece o cómo se va fortaleciendo el vínculo madre-hija. Ah, que desde la lactancia, que desde el momento en que el bebé nace y se lo ponen en los brazos a la madre y lo está amamantando, etcétera, y la madre es la que lo cambia y todo. Ahí se va fortaleciendo el vínculo madre-hija, ¿verdad? Y por eso tenemos como aquella concepción de que aquel vínculo madre-hija es como el máximo, es lo máximo sobre la tierra y que es lo mejor y que es el más indestructible, etcétera. Entonces estamos dejando totalmente olvidado y de lado el vínculo también padre, hijo e hija. Lo estamos definitivamente dejando obsoleto. Es como que el padre solo está ahí porque tiene que estar, porque es el que engendró o porque es la pareja, ¿verdad? Pero no le estamos prestando mayor atención a ese vínculo padre-hijo. Entonces, es por eso que socialmente pues nos hemos estructurado así, ¿verdad? O culturalmente los hombres hemos aprendido a que yo, mamá, tengo que ser la afectiva, tengo que darle mayor cariño a mi hijo, tengo que involucrarme más con mi hijo. Y yo, papá, tengo que solo estar acá presente para ponerle las normas, para decirle, mira, no vengas tarde, para darle el dinero, etcétera. Entonces, nos estamos olvidando de que el padre también es el pilar de la familia, también es el que acompaña a los hijos. No solo es el que está ahí, al lado, viendo lo que pasa o vigilando lo que pasa.
Bien, ¿qué les parece si nos vuelven a hacer la invitación, ya que vamos a cerrar el programa, la entrevista de esta mañana?
Ok, bueno, pues la invitación es para todos aquellos hombres que ya son padres de familia y que tienen aquel interés, como decía mi compañera Iris, de participar, que se les mueve aquella espinita dentro y quieren ver de qué se trata esto, tener mejores relaciones con sus hijos, etcétera. Y pues la invitación es para todos los días, lunes y viernes. Recuerden que solo son 15 reuniones, así que no es que va a ser algo de medio año o que va a llevar mucho tiempo, sino que solo son 15 reuniones que se van a desarrollar en un lapso de 2 meses y medio, los días lunes y viernes, en horario de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Y se va a llevar a cabo probablemente en las instalaciones del INFOR, que está ubicado en Artes, ¿verdad? En Artes, acá en la Universidad de El Salvador. Pero de todas formas, por cualquier información que ustedes quieran adicionar o algo que quieran preguntar, pues están los números de teléfono, que se los vuelvo a repetir, son el 7450-0372 y el 2566-3679. Además está el correo electrónico, que es uniondecorazon@hotmail.com.
Mencionar también que es completamente gratis, no hay un costo. Sabemos también que en algunas ocasiones el hecho de cuánto voy a pagar por estar participando o a dónde voy a ir a aprenderlo es algo limitador, ¿verdad?, para aquel padre. Pues esa es la oportunidad, no hay un costo. Y mencionar también, ¿verdad?, que es algo práctico. Este no es una capacitación, no es unas sesiones de donde solo se abordan contenidos teóricos, sino que vamos a lo práctico. Y eso es quizás lo más importante de poder resaltar, ¿verdad? Que nosotros no vamos a ir solamente a tomar conciencia de que es importante, ¿verdad?, educar y qué bueno que darle un beso o dar un abrazo a mi hijo e hija, sino que vamos a conocer de forma práctica cómo poder hacerlo. Entonces, la invitación ya está hecha y animamos nuevamente a todos aquellos padres, ¿verdad?, a que participen, se involucren, porque también eso no hay que pensar lo que es un beneficio solamente por mi hijo o por mi hija, sino que de forma personal, como ya lo mencionábamos, No hay otra manera de poder cambiar, de poder modificar nuestra forma de ver la vida, de vivir a plenitud, que trabajando en nosotros.
Iris, gracias por haber estado en Opinión Universitaria.
Muchas gracias por el espacio, por la apertura, por tomar interés dentro del tema de la paternidad también.
Karina.
Sí, pues muchas gracias. Ha sido para nosotros un honor estar hablando sobre este importante tema y dar a conocer un poco más, ¿verdad?, sobre esto.
Bien, amigos, ahí está la convocatoria, de edad entre 20 a 35 años, pero si usted dice, mire, yo tengo 40 y acabo de tener, bueno, usted también puede hacer parte,
así,
¿no?
Es.
Será hasta la próxima. Estuvo con ustedes Renato Jaén en Opinión Universitaria.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.